Hola, oyentes de BlogOff. Este viernes estamos en una nueva edición de Explícalo y la semana pasada pues entrevisté a los dos fundadores del Rincón del Vago, que es un proyecto ya consolidado, y esta semana me apetecía mucho darle el protagonismo a dos chicos que se llaman Juan y Ricardo. Hola, ¿estáis por ahí? ¿Qué tal? Saludar.
Hola.
A ver, para que os conozcan la voz, Juan, di hola.
Hola.
Y Ricardo, di hola.
Hola, internautas.
Vale, muy bien. Bueno, pues estos dos chicos son los fundadores de un blog que a lo mejor conocéis porque, bueno, si leéis BlogOff hace tiempo hablé de ellos. Es un blog que se llama Ten Cuidado, la dirección es www.tencuidado.es, ¿vale? Y es un blog dedicado a concienciar o a denunciar públicamente muchas de las estafas que se realizan en programas de televisión, en los llamados Call TV, que bueno, ahora hablaremos un poco con ellos de en qué consisten, y también estafas a través de SMS, ¿no? Creo que todos sabemos que este tipo de programas y estafas en los últimos años han explotado por completo en televisión y están en prácticamente todos los canales. Bueno, pues este blog está teniendo mucho éxito. Lleva, me comentaba Juan ahora antes de empezar, lleva desde mediados de enero en funcionamiento. Y entonces, bueno, lo primero que quería que me comentarais, una pregunta, como veréis, de lo más original, es cómo surge la idea de hacer el blog, que seguro es una pregunta que estaréis cansados de responder, pero si nos lo comentáis un poco.
Pues mira, en mi blog personal, hace como un año y medio, dos, empecé a hablar de estos programas, porque ya me parecían raritos cuando yo zapeaba por las noches, y empecé a hacer una serie de entradas sobre ellos. Entonces el que ahora es mi compañero Ricardo comentó en muchas de ellas, y la última que hice fue una en que se veía claramente que un juego de estos de que dice cuenta todos los euros era un auténtico fraude. Y Ricardo, aparte de comentarla, envió a Meneame, se armó bastante un jaleo bastante importante al respecto, porque se vio claramente que era un fraude, y a raíz del éxito que tuvo esa entrada, Ricardo me propuso, dice, ¿y si hacemos una web que destape estas engañifas y todos estos timos? Y dice, pues mira, adelante. Y de ahí salió.
Ricardo, ¿a qué os dedicáis en vuestra vida en el mundo real, que dirían los microsiervos?
Pues somos los dos estudiantes, uno en la universidad y otro en el instituto, cada uno a su manera, pero los dos estudiantes.
¿Y qué expectativas teníais y cuál ha sido la repercusión real del blog al día de hoy?
Hombre, expectativas ninguna, simplemente una ventana abierta en internet para poder mostrar lo que estaba sucediendo al principio con inocentes ojos, luego cuando vas profundizando y cuando llevas ya un cierto tiempo te vas dando cuenta de lo que buscan las productoras y de lo que buscan los espectadores, que al fin y al cabo es por lo que están ahí estos tipos de concursos y de programas. Y las expectativas se han visto desbordadas. Hemos tenido varias entradas en Meneame, los medios de comunicación se hacen eco de nuestras noticias, incluso nosotros actualmente estamos enviando a determinados medios de comunicación notas de prensa, sobre todo con los SMS, que diría que es lo que no se ve todos los días en televisión y llegan con muchísima frecuencia los móviles.
Primero, hablemos un poco de los programas de televisión, luego también os quería preguntar por los SMS, pero ¿cuál es el funcionamiento, cuál es el modelo de negocio, que se dice ahora mucho en internet, de un Call TV? ¿En qué consiste?
Pues
Os voy a hacer la pregunta directamente a un nombre y ya sé,
perfecto.
Ya sé, es más fácil. Mejor. ¿Vale? Venga, Juan, te toca explicarnos en qué consiste un Call TV.
Pues un Call TV es un programa de televisión, un concurso en el que la gente para concursar accede a través de un teléfono de tarificación adicional que tiene un prefijo 905 y que cuesta como un euro y puede costar un euro y medio la llamada. Uh-huh. Entonces los programas estos plantean normalmente preguntas ciertamente banales, estúpidas, muy fáciles, para que la gente llame sin parar. Pueden acumular perfectamente millones de las antiguas pesetas en un solo programa, pero las respuestas, o solo dejan, si el juego es muy, muy, muy evidente, dejan ahí, por ejemplo, pueden poner 2 horas o 3 ahí dejando el juego y no dejan de entrar a nadie directo hasta que al final del programa dicen, vamos a dejar de entrar la llamada ganadora. Pero claro, la gente se ha estado dejando 2 cuartos, 3 horas para nada. Y si no, los juegos, hay otro tipo de juegos que es también parecen obvios, pero no lo son. Por ejemplo, los clásicos de cuenta los euros, que te ponen una serie de monedas en pantalla, pero algunas o están manipuladas, pero manipuladas de forma totalmente imperceptible en los televisores actuales, o sea, no se distinguen las correctas de las que son de que están trucadas y no deben contarse, y al final salen resultados totalmente aleatorios. Pero claro, ellos mientras la gente va diciendo la solución que le parece más obvia, ellos están recaudando centenares de miles de euros.
Ricardo, en vuestro blog tenéis casos verdaderamente espectaculares, pero uno de los que más me ha llamado la atención, y que corrígeme si me equivoco, pero ha pasado más de una vez, es que el mismo juego en distintos programas puede dar resultados distintos, ¿no?
El problema es que nosotros vemos que es el mismo juego, pero suponemos que el productor que realiza ese juego no lo ve igual. Introduce un pequeño cambio que, claro, si lo sabes es muy fácil verlo, pero si delante del televisor, con la calidad ahora mismo que emiten estos programas, que es más bien baja, y ya no nos metemos en la calidad con la que sale por TDT, que también deja mucho que desear, pues es inapreciable. Entonces, mucha gente se atreve a decir, si este juego lo he visto ya ayer, voy a decir la solución. Y efectivamente, oyes durante toda la emisión la solución de ayer, que por supuesto no es.
Y antes me comentabais que también, bueno, dedicáis bastantes posts a las estafas por SMS. ¿Cómo funcionan?
Los SMS, pues normalmente los envían desde otros países, así es más difícil localizarlos. Entonces, utilizan plataformas extranjeras y hacen aleatorios a números. Van número por número mandando SMS. Y además, no sabíamos a ciencia cierta si era así, pero en una de las últimas encuestas que hicimos en el blog para ver qué números eran los afectados, coincidían que en el mismo día te llegaban todas las quejas del mismo prefijo, del 670, al día siguiente te llegaban del 680, o sea, iba por bloques. Por lo tanto, es totalmente aleatorio. Y te envían un mensaje para intentar embaucarte y que te creas que es verdad y que respondas. Lo que quieren es que respondas. Por recibir ese mensaje no te cobran, pero sí por responder. Y para ello, pues utilizan hasta amistades antiguas, como se hacen pasar por la operadora, te ha tocado un premio, tienes un viaje para recoger, de todo, de todo.
Juan, por lo que estamos comentando, tanto los Call TV como las estafas por SMS, bueno, son eso, ¿no? Son estafas o timos encubiertos. En tu opinión, ¿cómo es posible que sigan siendo legales, que se sigan emitiendo por televisión o que sigan llegando a los móviles?
Sobre el tema de los Call TV, es claro que hay un conflicto de intereses bastante grande. Por ejemplo, el gobierno no va a intentar meterse ahora con las televisiones, que al fin y al cabo, como sabes, son el cuarto poder. Entonces, no puede, ellos las ahora con el declive de la publicidad, el beneficio de los Call TV son importantísimos para las cadenas. Entonces, ahora al gobierno, no voy a meterme en política, pero no le conviene tampoco mucho quitarle una fuente de financiación y que luego las cadenas vayan directamente a por ellos, a meterse con ellos. No le conviene para nada. Y sobre el tema de los SMS, mayormente es porque hay una dificultad enorme en localizar el verdadero origen de esos SMS, porque vienen de plataformas extranjeras que a su vez las desvían a través de plataformas nacionales y al final el dinero se lo queda una empresa nacional normalmente, pero es la cadena es tan compleja que es realmente difícil ir a por ellos.
Y vosotros en el blog, para pues precisamente eso, para ayudar a la gente que por desconocimiento o bueno, por inocencia, pues cae en estas pequeñas trampas. Tenéis una sección de consultorio y bueno, supongo que tengáis mucha actividad por parte de los lectores. ¿Cómo os manejáis con esa sección? ¿Tenéis realmente muchas consultas al día? ¿Os está sobrepasando un poco? ¿Cómo lo manejáis?
Sí, realmente el consultorio realmente no debe, está mal planteado. Tenemos planteado un proyecto para que la interfaz sea mejor y sea más cómoda para que quiera preguntar, pero realmente sí es una actividad desbordante y además, como atendemos dudas por correo electrónico también, realmente nos llegan muchísimas quejas, tanto por Call TV, mensajes que no saben lo que son, ni realmente incluso de temas no relacionados, pero que a lo mejor sí que tienen una cierta relación, por ejemplo, asuntos sobre las famosas teletiendas o incluso sobre otro timo famoso que es el de la llamada, que te deja una llamada perdida a un 3 o 9 0 5 con la intención de que respondas. Estamos desbordados por el consultorio totalmente, pero intentamos ayudar a todo lo que podemos, al tiempo nos deja.
Claro. Ricardo, a la gente esta que os manda consultas, normalmente, ¿cuál es el consejo que le dais a alguien que ha sido estafado o que considera que puede haber sido víctima de alguno de estos timos?
Bueno, lo primero, recomendarle que acuda a la oficina del consumidor de su localidad. En algunos temas, como el de la llamada perdida de 905, es un poquito más complicado porque al fin y al cabo el que realiza la llamada es la persona que recibe la llamada perdida. Entonces, es un poco responsabilidad suya por hacer esa llamada, por no comprobar el número que le ha llamado. Pero bueno, al fin y al cabo siempre caen los mismos que suelen ser. Hacen una llamada a las 2 de la mañana, pues gente que le despiertas el susto del móvil y lo primero que va a hacer es llamar al número que le ha llamado. Y luego ya, pues en casos más complejos, acudir a delitos telemáticos, que es una sección de la Guardia Civil, y lo que siempre decimos es que intenten publicar una entrada en la página web para que no vuelvan a estafar a nadie la misma empresa que lo ha hecho con ellos. Y eso es el correo electrónico, pues eso, más o menos, siempre nos mandan correos y siempre intentamos que salga público para que los afectados pues lo vean, que no son los únicos y que pueden, tienen un sitio donde por lo menos quejarse y dar la pataleta.
¿Cuál es, si puedes decir vuestro correo electrónico para que la gente lo anote?
Sí, claro, es info@tencuidado.es.
Vale, pues queda anotado para la gente que tenga algún problema o que conozca a alguien, ¿no? Porque además supongo que la mayoría de consultas que os lleguen, o no, a lo mejor, son de gente mayor, ¿no? Que desde la ignorancia, en principio, te parece que pueden ser las víctimas principales de estos timos, ¿no? ¿Es así?
Sí, o incluso familiares que han estafado a personas mayores o incluso nos han llegado quejas de familiares que el afectado es un menor de edad. Entonces el tema es un poquito más grave, sobre todo con el tema de la publicidad en el móvil, intentando que el menor llame con un mensaje con contenido sexual. Claro. Es lo más escandaloso, así que te puede llegar al email.
Oye, Juan, me comentabais antes que bueno, tenéis una sección también, aparte del consultorio, la otra sección grande del blog de tencuidado.es es las apariciones que tenéis en los medios de comunicación, y me decías que estáis mandando notas de prensa también, pero sin embargo habéis tenido una relación un poco peculiar con los medios, en el sentido de que habéis tenido situaciones que ellos se hacían eco de una noticia vuestra o ponían un vídeo que vosotros habíais subido, habíais grabado con vuestro logo de vuestra página web, y ellos no respetaban los derechos de autor, ¿no? En este sentido, ¿cuál es vuestra relación actual con los medios?
Nuestra relación con los medios, pues, depende también depende del medio. Por ejemplo, el caso que mencionas solamente es un vídeo que tuvo un boom espectacular en Internet, que si alguien no lo ha visto lo puede ver en nuestra página, pero que en resumen es una señorita que la presentadora le pregunta tres letras para que las concursantes acierte el bote, pero el bote pero lo enseñan desde tiempo, saca la cartulina desde tiempo, con lo cual la espectadora lo ve y lee la tarjeta, pero no le dieron el bote al final, por lo visto no se dio el bote, entonces hubo un gran revuelo en internet con este vídeo. Entonces el periódico elmundo.es lo que hizo fue bajarse el vídeo, que lo habíamos colgado nosotros al servicio que usamos nosotros para los vídeos, que es el francés Dailymotion, y lo descargaron, lo usaron en su servidor y sobrepusieron su mosca a la nuestra, con lo que parecía que el vídeo lo habían grabado ellos, capturado ellos o vete a saber qué, pero que ni y en el texto de la noticia ni siquiera nos citaron. Luego ya con la ayuda del nunca bien ponderado Meneame, pues con la ayuda de ellos se consiguió que rectificaran la noticia, el vídeo no, el vídeo continúa con su mosca, pero nos citaron en el texto de la noticia. Y otros, y por ejemplo también la cadena autonómica TV3 de Cataluña también cogió el vídeo y recortó nuestro borde y no, recortó nuestro logo, recortó el borde del vídeo para que no saliera nuestro logo y lo usó en un programa de zapping suyo.
Me dices en tu respuesta el nunca bien ponderado Meneame. ¿Qué efecto ha tenido Meneame para vosotros?
Pues muy importante, desde luego. Meneame, como se sabe, es una fuente de visitas y de tráfico bastante grande y sobre todo de difusión, porque a lo mejor entran 1.000 personas, pero un porcentaje a lo mejor le gusta el blog, ve el resto del contenido y se queda en él, pero es una contenido de difusión muy grande, una fuente de difusión muy grande, es enorme. Y nos ha ayudado mucho realmente a darnos a conocer y a difundir nuestras estafas, que el Meneame lo ve muchísimo más gente que nuestro blog, digamos, per se, y entonces es un efecto muy grande.
Yo quería añadir que nos ha abierto los ojos en alguna ocasión. Y es que hubo una situación un poco surrealista de una empresa que, bueno, recibimos unas llamadas de una empresa que no era la forma adecuada de ponerse en contacto con nosotros y pedían la absoluta retirada del nombre de su empresa de la página web. Entonces, pues estábamos un poco que no sabíamos lo que hacer y lo determinante para saber qué hacer pues fue Meneame. Efectivamente, la noticia salió en Meneame y Ricardo Gali, que es el propietario de Meneame, el gestor, pues recibió un correo electrónico también, pues estilo a nuestro estilo mafia, diciendo lo que tenía que colgar y lo que no tenía que colgar en su página web. Entonces la respuesta de Gali, que supongo que tendrá pues casos como este todos los meses, fue espectacular. Les mandó a paseo finalmente, lo publicó en el Meneame. Claro, por lo tanto, más repercusión, porque salió la noticia original y la noticia de que Meneame estaba intentando ser censurado y tal. Y bueno, eso sí que fue un arraso total en Internet. Incluso estuvimos caídos varias horas porque no podíamos satisfacer la demanda de visitas.
Esa era, vamos, era la siguiente pregunta que os iba a hacer. ¿Habéis tenido, vamos, tú mismo, Ricardo, que me lo estás comentando ahora, ¿habéis tenido más problemas con los responsables de este tipo de programas o de operadoras de cable que se hayan puesto en contacto con vosotros por el trabajo que estáis haciendo?
Sí, también decir que tenemos muchos apoyos y fuentes de información en el sector, que pues simplemente hemos hecho una llamada a su empresa y nos han llamado, nos han contestado por email al minuto para dejarlo todo claro, para facilitarnos su contacto, y sí que de vez en cuando pues los utilizamos para bien, pues para saber información que de otra manera no tendríamos del sector. Pero es cierto que las empresas menos transparentes son las que más se enfadan con nosotros. Sustos hemos tenido, pues llamadas de teléfono, emails de abogados que resulta que luego descubrimos que no son abogados, e incluso algún requerimiento notarial en nuestros domicilios particulares, que ya, pues de
Caray.
entrada te llevas un buen susto, aunque luego no quede en nada, pero es un buen susto.
Claro. Bueno, por último os quería preguntar, tenéis creo que un anuncio, un logotipo en vuestra página buscando colaboradores. Un poco cuál es, ¿lleváis el blog ahora mismo vosotros dos solos? ¿Queréis más gente? ¿Cómo está esa situación? Juan, si me quieres comentar tú.
Pues mira, sí, nosotros llevamos el blog, yo, Ricardo y yo lo llevamos desde el principio, con alguna colaboración esporádica, que tanto porque nosotros tenemos en el blog, cualquiera que se registre puede publicar artículos previa revisión por nuestra parte, claramente. No sé que cuelguen contenidos injuriantes o que sea. También nos envían a veces artículos al correo electrónico, pero es cierto que estamos desbordados y nos gustaría contar con más colaboradores.
Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber sacado un rato, sobre todo además en un día en que hemos conseguido ponernos en contacto el día que no funciona Gmail. Eso tiene un mérito, creo que es
Tremendo.
espectacular.
Nunca falla y cuando lo necesitas no está ahí.
Sí, yo llegué ahora mismo a casa y estaba desesperado porque eso, quería hacer la entrevista y no funcionaba. Pero bueno, recuerdo las direcciones, la dirección para ponerse en contacto con vosotros, bien sea para colaborar, bien sea para denunciar algún caso de este estilo, es info@tencuidado.es y el blog, pues obviamente es www.tencuidado.es. Ellos son Juan y Ricardo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Explícalo y espero que podamos hablar dentro de un tiempo y que os vaya muy bien, ¿vale?
Gracias a
Gracias.
vosotros por
Venga.
haceros eco y nada, hablamos dentro de muy poquito, seguro.
Estupendo. Muchas gracias.